Hola, ¿qué tal? Estamos en otro testimonio más. El día de hoy nos acompaña nuestro hermano en Cristo, Eloy Baeza.
Saludos. Jorge, muy contento de estar. Ojalá y que todo se escuche bien. Ojalá y que todo podamos transmitir. Sí, changuitos, como dice changuitos. Jorge. Estoy muy contento de estar compartiendo ahorita contigo. Aunque ustedes no están viendo, o no sé si lo estén viendo, pero estamos aquí en un cafecito, muy a gusto, conviviendo, y me siento muy lleno del Señor por la presencia de Jorge y de su esposa que está acá enfrente, trabajando tras bambalinas. Muy contento, Jorge, muchas gracias por tu ministerio. De verdad que estoy seguro que este tipo de proyectos son un regalo para nuestra iglesia, brother. Muchas gracias.
Pues gloria a Dios, gloria a Dios porque nos permite juntarnos para los proyectos de youtubers que ahorita van a saber, ya lo conocen.
Dios nos hace y nosotros nos juntamos.
Nos juntamos en un café.
Así es, en un café. No vamos a promocionar marcas, pero estamos en un cafecito muy rico.
Nos dijeron, no mencionen marcas. Muy rico, ahorita a lo mejor van a ver las etiquetas de los cafés, pero...
Ahí nos ponen en comentarios y...
Nos ponen en comentarios.
Sí, saben cuál café es.
Quien ahí viene, ¿qué café es?
Le regalamos algo, a ver qué le regalamos.
Algo, a ver si una foto. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas en lo laboral?
Primero que nada, Jorge, pues ya les dije, ¿no? Pero es un regalo para mí estar compartiendo contigo y quiero, a lo mejor ya te lo habían dicho, pero quiero agradecer a ti y a tu familia por su sí al Señor, porque lo que están haciendo de verdad es un regalo para nuestra iglesia. Yo siempre digo... A veces termino, a veces inicio con esto, pero estos proyectos son tan buenos que a veces se nos olvida compartir. El mexicano siempre comparte lo malo, ¿no? El chisme, ahí se regalo, luego todo lo compartimos. Pero lo bueno a veces hace falta que tenga un empujón. Entonces, si usted está viendo este proyecto por ahí o en mis redes o en las de Jorge, bueno, pues ya saben, por ahí compartan, démosle un empujón a esto con propósito. Y bueno, Jorge, pues yo soy enfermero. De profesión. Okay. Yo pensé que iba a ser médico, pero antes de pensar que iba a ser médico, pensé que iba a ser futbolista.
Ah, caray.
Futbolista. ¿No te gusta el fútbol?
Sí, sí, sí.
Bueno, yo creo que casi todos los mexicanos nos gusta el fútbol, pero...
No hablamos de equipos para no salir peleados, pero...
Sí, no vamos a mencionar, no vamos a mencionar nombres. América. Ah, pero no...
Corta, se acaba aquí. Vámonos.
Edición, corte. No, pero... Sí, siempre me gustó el fútbol.
Okay.
Pensé que iba a ser futbolista profesional porque era bueno. Acá va a estar enfrente también de nosotros Raquel. Raquel se sabe un poquito más la historia y es más testigo de que era bueno jugando fútbol. Era ágil, dormía con la pelota. Por ahí veía una serie, una caricatura que estaba por aquí. Esa mera, no, esa mera. Entonces yo vivía con esa pelota, ¿no?
Okay.
Y soñaba con ser el futbolista que todo México esperaba. Okay. Hasta que me lesioné una rodilla.
Sí, sí, la rodilla siempre
esta,
pasa.
Esta. A todos nos pasa.
Parece chiste, pero es anécdota.
Sí, sí, es real. Parece chiste, pero es real. Me lesioné una rodilla y fue como una especie de fractura. Me estuve como 3 meses en casa con una férula hasta arriba de la rodilla. Okay. Y ahí fue cuando descubrí una guitarra que estaba paseada por toda mi familia, una guitarra viejita, que de maderas tropicales, que no sé qué, pero ya estaba muy viejita. Esa guitarra le perteneció a mi abuelo.
Okay.
A mi abuelo. Y nadie en mi casa es músico, nadie en mi familia, solo mi abuelo. Okay. Y esa guitarra andaba perdida, ¿no? Entonces fue el momento en la que yo agarré la guitarra y me puse, como estaba aburrido, como no podía jugar fútbol, me puse con la guitarra a jugar porque no sabía tocar. Y fue cuando empecé a tener mi primer contacto con la música. Okay. Que ya luego vino, como me relacioné con el coro, ¿no?
Okay.
Pero ahorita mi profesión es ser enfermero. Okay. Estoy en una área más gerencial actualmente. Estoy en una subjefatura.
Okay.
Y me gusta mucho la educación. Estoy en procesos de educación, en procesos gerenciales. Y en mi ministerio, que me llena, como no tienes una idea, servir al Señor por medio de la música, yo encontré la voz de Dios a través de la música. Y ahorita lo que hago a través de mi ministerio es compartir esa voz por medio de mis canciones, ¿no?
Okay.
Y con mi testimonio y todo lo que Dios ha trabajado y en mi trabajo, trato de compartir que Dios nos ama a través de los momentos difíciles y también nos fortalece. Y Jorge, antes batallaba mucho para hablar, ahorita necesitan callarme, ¿eh? O háganme señas o pónganme una pancarta, de verdad, porque si no nos vamos a ir aquí dos horas, una hora.
Pues, ya vamos a cerrar, perdón.
Sí.
Ya estamos acabando.
Sí, eso es a lo que me estoy dedicando actualmente, Jorge.
Ok. ¿Quién le diría que lo iba a hacer? Quería ser futbolista. Quería ser el Messi de Chihuahua.
Sí, sí. No, sí, era bueno. Hasta eso era bueno. Ahorita ya no. Sí, tenía mis trofeos jugaba en la libre con unos primos que estaba yo más chiquito para la edad de los jugadores. Ajá. Y sí, sí era bueno, fíjate. Sí.
¿Tú eras de los que te elegían primero?
Sí. Sí. Yo era precisamente
qué
de
padre,
esos.
Qué padre, me quedaron al final. Así como, tú al final, quédatelo tú.
Ay, no, sí, yo sí era de los primeros, bendito Dios, okay. En aquel entonces, cuando era deportista.
Muy bien, antes de la rodilla.
Cuando era atlético.
Bendita rodillas.
Así es.
Muy bien, pues qué padre que, que eres enfermero, que... Es que Dios está llamado por un lado y qué romántica la parte de esas que escuchaste a Dios a través de la música. Digo, siento que sí, la música sí o sí nos hace entrar en el ambiente para con Dios. La gente que pues, nos, anda en los ambientes de la religión de Dios, sí, la música sí hace su función, ¿verdad? Digo, no por la meditar o reducir la parte de una oración que no te acerca a Dios, pero siento que un canto te ayuda mucho a interiorizar, a entrar en el ambiente con Dios. Y pues qué padre que ahí encontraste esa parte de, bueno, aquí el hijo, aquí encontré cómo hablar con Dios, cómo escucharlo, y pues gloria a Dios por eso.
A mí me costaba mucho, porque a mí me costaba mucho hacer oración, me costaba mucho hacer una oración directa y sincera, ¿no? Con el Señor, como que siempre hubo muchas barreras, por a lo mejor heridas, por lo que tú quieras. Pero siempre fui católico, mi mamá me jalaba de la oreja ir a misa, ¿no? Pero siempre, y te lo agradezco, bendita mi mamá, benditas mamases que hacen eso, ¿no? Pero no quería estar ahí, no quería, quería mejor estar en el fútbol o haciendo otras cosas. Sí, sí. Pero fui catequista, tuve mi formación completa dentro del catecismo y encontré a Dios, pero yo creía en Jesús más. Más bien lo conocía y no le creía.
Ajá, sí.
No le creía. Entonces siempre conocí de nuestra fe, pero creo de cierto modo que fui tibio, ¿no?
Okay.
Y a través de la música encontré esa voz que me costaba encontrar dentro de mi vida normal, dentro de mi, no sé, dentro de mi servicio como catequista. Cada quien tenemos dones y sensibilidades y llamados diferentes, y creo que en la música el Señor me ha transformado. Es una herramienta fabulosa. Ahora yo lo sé, dentro de la medicina he estudiado, he visto artículos, lo he comprobado a través de mi testimonio, de mis vivencias, de mis enfermedades y de mi sanidad.
Okay.
Cómo la música puede ser un instrumento de verdadera sanación y de comunicación y contacto, adoración con el Señor. Entonces ahorita por eso estoy bien contento de estar dentro, me siento bien pleno y bien feliz de poder hacer música, de tener un equipo de personas que me ayudan con una misión, de ser parte, ahorita que estamos trabajando más parroquialmente en proyectos de servicios. Es algo muy bonito. Es desgastante.
Sí.
Es cansado, pero qué bonito si se desgasta uno para la eternidad, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué caso tiene que te desgastes para algo que no tiene a lo mejor méritos relacionados con la eternidad, con el cielo, más material? Entonces creo que ahorita mis esfuerzos están mirando hacia allá y soy muy soñador, ya te vas a enterar. Te voy a dejar hablar, Jorge, te voy a dejar hablar.
Por favor. Como el meme, no, eres muy callado, pues si no me dejas hablar, ¿no?
Sí, no, sí, sí. Por lo regular, antes te digo, batallaba mucho para hablar, pero ahorita sí necesitan callarme.
Sí.
Hay mucho que compartir.
Gracias,
hay mucho que compartir.
Oye, qué padre la parte esta que decías ya para seguir la parte del testimonio, porque estamos aquí estancados. La parte que decías, oye, en la música que he encontrado sanidad, ¿no? Y me recordaste la parte del rey David, como el faraón, ¿no? El rey en su momento le decía, ¿sabes qué? Es que yo te quiero aquí conmigo. Pues cuando tú tocas, se libera, ¿no? Se libera uno, sana gente, saca demonios. Entonces, qué padre que pues, tú dices, oye, en la música encontré sanidad, sanación, porque pues, sabes, así era el rey David. O sea, el rey David no era como que, ay, yo toco con la arpa o la guitarra y la gente se sana, ¿no? Pero el rey eso pensaba, al menos eso sentía, porque el rey David cantaba canciones para Dios. Entonces, pues qué padre que Dios sana a través de la música y que seas un ejemplo de eso.
Es algo increíble, y cuando lo entiendes ya no ves la música de la misma forma. Yo estoy seguro que la música es una herramienta que Dios nos la dejó, que la vamos contaminando y que vamos haciendo cosas que a lo mejor no son meramente cristianas con ella, pero la música es una herramienta del cielo y así hay que aprovecharla.
Muy bien. ¿Y en la religión estás algún ministerio, algún grupo? Y aparte de la música, evidentemente.
Sí, he estado sirviendo. Ahorita estoy dentro de mi parroquia con un proyecto que estamos en trabajo de restauración y sanidad dentro de nuestra parroquia, pero con miras a la diócesis, ¿no? ahí con el padre Armando Sánchez, no sé si lo conozcas.
Okay.
No sé si has escuchado. Uh-huh. Bueno, pues con el padre Armando Sánchez estamos trabajando en nuestra parroquia y con el equipo de el comité de toda la parroquia. Estamos también como servidores en pastoral profética, como formador espiritual, que no merezco ese puesto, no creas que yo me siento digno. Lo que yo hago y les propongo es que se exponga al Señor, okay, en un momento de oración y Él se encarga, ¿no? Entonces sí, es como tú y Vero, ¿no? Que cuando fueron, Vero es la esposa que está trabajando, tú y Vero que tuvieron allá una su reunión romántica y ahí se arrimó un músico y con la música tuvieron ese encuentro, ¿no? Entonces lo que yo quiero hacer nada más es ser como poner el ambiente para que ella una intimidad con el Señor a okay, través de la oración. Entonces, okay, ese es el papel que estoy ahí en la pastoral. Por eso acepté, pero ahí estamos haciendo eso. Estamos con una productora católica también, que es la que está tomando mi proyecto musical, editando libros, soñando en nuevos proyectos también. ¿Y dónde más estamos sirviendo? Pues yo creo que hago muchas cosas, Jorge. Pero básicamente es donde estamos, ahí activos. Y mi okay, ministerio, la verdad que lo que más me invierto tiempo es en mi ministerio de música. Por lo regular tenemos 4 o 3 invitaciones al mes, mínimamente los fines de semana. Ahorita estamos, lo que queremos es agarrar vuelito para el año que entra empezar con todos los proyectos.
Ok. Oye, pues que es desgastante, como tú decías, es muy desgastante, pero qué padre que te dedicas a la música, te dedicas al ministerio, en la parroquia, y aparte trabajas, digo, siento que
hoy sí, a veces ando todo, a veces ando muy mal, a veces no crean, a veces, pero sí es algo muy bonito, porque en el hospital también puede servir.
Ajá.
Y yo siento que se ha complementado muy bien la formación y las vivencias que tienes en el hospital, porque convives con la muerte, con la enfermedad, con los momentos más difíciles,
sí,
con el duelo, y también de este lado estás aprendiendo a digamos, como si en el hospital tú haces una curación, ajá, pero sabes que Dios es quien sana, ¿no?
Sí, sí, sí.
Todo lo fisiológico. Y afuera, aunque tú haces la canción, ajá, te das cuenta de que Dios es el que inspira y el que actúa con su, ajá, espíritu. Entonces, yo lo veo igual. Dios te puede usar tanto en el hospital como en el ministerio, arriba de un escenario como en tu casa.
Sí, claro.
Entonces, yo no quiero decir una herejía, porque fíjate que hay personas que, ajá, me han dicho, tienes que dejar todo para seguir a Cristo, ¿no?
Ajá.
Y está bien en el, sí, contexto, pero cada llamado es especial,
sí,
cada llamado es único, y a veces hay que tomar también todo para poderle seguir. Desde donde estés, tú puedes decirle sí al Señor.
Ajá.
Entonces, eso me tocó hacerlo en mi caso. No dejé mi trabajo, lo tomé, y desde ahí pude servirle al Señor, también en mi casa, con mi familia, y aparte con mi ministerio. En el momento en que Dios, en discernimiento, me diga, deja uno, deja lo otro, pues lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, ahorita, gracias a Él, hemos podido llevar, y a un equipo de personas que me ayudan, el ministerio avante. Estamos muy contentos de las posibilidades que Dios ha mostrado.
Pues sí, es que lo haría yo, si lo... Este me da poquita risa, porque me ha pasado en otras ocasiones donde entrevisto gente que trabaja en un hospital o cosas así, y me dicen, a veces trato de meterle a Dios ahí en mi trabajo para, digo, no mencionarlo, pero tratar de evangelizar ahí. Mi mente es muy traviesa, ¿no? Entonces me imagino así contigo siendo enfermero.
¿Con la guitarra atrás de los enfermos?
No, la pone inyección, oiga, ¿sabes orar? Porque tú eres un padre nuestro, porque la gente, oye, nada más, ¿eres nuevo o qué? No, no, pero estoy tratando de evangelizar.
Vamos a echarnos
vamos a rezar un rosario por su operación, porque...
Fíjate que en el hospital, en un tiempo estuve, hice una especialidad de cuidados intensivos,
okay,
y un tiempo estuve en departamento de hemodiálisis.
Okay.
Y con los enfermos renales, con las máquinas de hemodiálisis.
Ajá.
Y como era un contacto más directo, menos enfermeros, a veces me llevé mi guitarra,
okay,
y cantábamos un poquito. No porque yo quisiera, la gente misma, porque ya empezaba yo a servir.
Okay.
Y la gente dijo, tráigase la guitarra, ¿cómo puede ser? Tráigase la guitarra, mis compañeros, ¿no? Hubo un par de no llamadas de atención, de comentarios, de directivas, que no podemos en un hospital público hacer esto, ¿no? Pero si no lo podemos hacer, podemos evangelizar de otra forma.
Ajá, claro.
Desde una sonrisa, desde el buen trato, y a veces con tu actitud puedes arrasar. Hay una frase que yo creo que te la sabes mejor tú, ¿no? Que el ejemplo...
¿Cómo va eso?
Ajá. más que una prédica o más sí, que sí. algo que estás enfrente de alguien. Entonces, sí. yo pienso que desde ahí estamos trabajando en el hospital. Uh-huh. Y por ahí también traemos el proyecto de una pastoral dentro del hospital, pero estamos okay. trabajándolo, eso es más lento. Eso es más lento.
Se viene, estén pendientes.
Sí, eso atentos a lo que viene.
Atentos. Próximamente, como decimos.
Sí.
Próximamente en Delicias.
Sí, sí.
Pues muy bien, Eloy, pues ahora sí que ya conocimos parte de tu parte laboral, una parte de tu ministerio, de tu que te dedicas a la religión. Y nuevamente, o sea, la parte de, pues qué padre que a nuestra edad adulta, porque ya no somos jóvenes.
Ya no estamos tan chiquitos.
Somos jóvenes, dijo el otro día un padre, adultos jóvenes.
Así
somos,
es.
Somos adultos jóvenes, pero digo, ya la ocupación de uno de estar trabajando, el pendiente de las deudas, el trabajar, el estrés,
los compromisos. Esto, los
compromisos.
Claro.
Y aparte, seguir sirviéndole a Dios, siento que es una gran maravilla. Digo, porque ya, digo, muchas veces lo he dicho, ¿no? La parte de. Normalmente tenemos un grupo de catecismo, el grupo de adolescentes, el grupo de jóvenes, y ya, se acabó, ¿no? Ya como que ya me dejo de la
ya
iglesia.
Ya no tengo dónde servir,
ya no quepo
en un lugar.
Un amigo que cuando estaba en el grupo de jóvenes, que asisto, de jóvenes adultos, me dijo, ¿jóvenes adultos? Decía, olvídate de la iglesia, ya fue tu tiempo, ya dejaste de la iglesia, ya. Nomás de a misa y se acabó. Le digo, no, o sea, si esa es tu fe, pues hay que trabajarla, ¿no? Porque yo quiero seguir sirviendo a Dios, yo quiero seguir aprendiendo de Él. Y siempre, digo, y más en este proyecto de testimonios, donde me he dado cuenta que hay una infinidad de ministerios, ¿no? La iglesia es muy rica en sus ministerios para diferentes edades, digo, tan solo en la misa, ¿no? En la misa, en el coro, en los lectores de los que hacen colectas, limpieza del templo, los grupos de jóvenes y la caridad, pastorales, a lo mejor todas las que hay. Entonces la iglesia es muy rica en ministerios. Y sería muy, muy egoísta de nuestra parte, es como que no, pues ya serví en un grupo de jóvenes, ya fue, ¿no? O sea, el chiste es buscar en qué puedo servir y en qué seguir sirviéndole a Dios, digo, porque Dios es el que nos da el sustento diario, ¿no? De salir adelante. Entonces, pues qué padre que gente como tú siga al servicio de Dios, y aparte, pues en la parte del ministerio de la música, tratar de seguir evangelizando gente a través de la música, de sentir esa conexión con Dios, pues qué padre, gloria a Dios.
Sí, porque yo no puedo, yo creo que ya no puedo dejar de servir. Ya ahorita estoy muy comprometido con un sí que quisiera que fuera como el de Mamá María, ¿no? Pero a veces es difícil. No más que sí estoy, si me voy a desgastar va a ser en esto. Estoy seguro de esto. Es una realidad que me toca vivir a mí en mi vocación. Y si aún no tengo familia, no digo que no vaya a tener. Pero si aún no tengo familia, me voy a enfocar plenamente en el servicio. Ajá. Por medio de la música es un pretexto, ¿no? Pues una vocación también, pero es un pretexto para amar a las demás personas a través de lo que hago. Y pues eso lo vamos a terminar haciendo hasta que Dios nos permita y nos dé salud. Entonces estamos muy, muy contentos por eso.
Muy bien. Y ahora sí, la parte más sabrosa de esto.
La más sabrosa. Tráiganos un postrecito, ahora, por favor.
Fíjate sí. que se va a poner buena la plática. Cuéntanos cómo ha sido la vida de Eloy, infancia, los años de juventud, momentos buenos, malos. Se vale llorar para el rating, no sé.
No,
si no me han visto llorar a Eloy, aquí lo pueden llorar.
No, sí, yo creo que mucha gente sí me ha visto llorar, ¿no? Pero, no, lo que pasa es que puede haber continuidad con la charla. Ya ves que te platicaba que estaba en el fútbol, ¿no?
Ajá, sí.
Que me lesioné, y ahí cuando tuve estos meses de con la guitarra, pasaban unas señoras que eran las BTS, y yo creo que las BTS es un chiste no elaborado, real, ¿no? Son las viejitas del tacón chueco, las BTS.
Dije, viejitas todas chismosas.
Pues las BTS era el nombre del coro que estaba en aquel entonces,
okay.
en mi parroquia. Y saludos a las BTS, y gracias a esas BTS, pues yo entré a un coro porque ellas estuvieron insistiendo, y las personas que querían que se renovara ese coro estuvieron uh-huh. insistiendo. Yo no quería porque iba a perder mi popularidad de futbolista, ¿no?
Okay.
Pero sí, un amigo me dijo, ándale, pues métete y luego te sales ya cuando te enseñen a tocar guitarra, porque vio que me interesaba la música.
Uh-huh.
Entonces dije, pues así lo voy a hacer. Y malo, ¿no? O muy bueno, porque conocía...
Dios sí, sabe cómo pescarnos.
Dios sabe cómo jalar, cómo seducirnos.
Te voy a lastimar la rodilla para que cantes para mí, ¿verdad?
Gracias a Dios, o sea, gracias a Dios que me lastimé esa rodilla, porque no sé dónde estaría yo ahora si no hubiera sido
en Europa ganando millones.
tal vez, pero espiritualmente estoy seguro que Dios me conoce de tal forma y también, y sabe de qué pata cojeo, que si no hubiera sido por los diagnósticos médicos, por esa lesión y por todo, sí, por todo lo que he vivido. Y quién sabe, creo que estoy casi seguro que andaría muy perdido. Okay. Estoy seguro ahorita que todo lo aprovecha Dios para algo, ¿no?
Sí.
No es que Él te busque los momentos malos o que digan, ay, Dios me buscó esto. No meramente. Es algo que hay que platicarlo a discernimiento, pero eso sí estoy seguro, lo aprovecha. Lo aprovecha para darnos forma, para purificarnos, para convertirnos en esas personas con las que Él quiere vivir eternamente.
Ajá.
Y pues bueno, mi vida sí empezó en el coro. Llegué al coro y ya no me salí. Ajá. Ya no me salí, duré 14, 15 años en el coro sirviendo como ministerio de coro eucarístico, ¿no? De misa.
Ajá.
Poco a poco nos empezamos a relacionar con más con eventos de composición de aquí, del seminario. Empecé a componer, nos invitaron a algunos concursos y algunos los perdimos, otros empezamos a ganar. Me di cuenta porque empecé a escribir canciones, una canción, otra canción. De repente nos dimos cuenta que estaban escogiendo, que hallaban 3 o 4 canciones que eran elegidas como canciones lemas. Entonces me di cuenta que Dios me estaba llamando a componer, a escribir, pero aún escribía para esos concursos porque estábamos en un ministerio, en un coro, pero mis canciones todavía estaban escondidas, ¿no? Ahí, sin producir. Entonces Dios, a través de las canciones vocacionales que yo escribía para los seminaristas o para otras vocaciones, Él me llamó. Él me llamó y a través de mi servicio, donde yo estaba tratando de ayudar a alguien por mi música, ¿no? Él me está evangelizando a mí, aunque yo quería ser como que evangelizar yo a los jóvenes o ser yo parte del equipo que estaba aprendiendo yo a que estamos llamados no meramente a servir. Primero tenemos que estar llamados a convertirnos, a evangelizarlos,
uh-huh,
a conocernos. Y aún sirviendo tenemos que estar en este proceso, ¿no?
Sí.
Siempre tenemos que ser ovejas.
Uh-huh.
Y siempre, pero yo no lo entendía así. Yo ya estaba sirviendo y ya estaba sirviendo, ¿no?
Uh-huh.
Sin conocer muy bien mi fe. Hasta que poco a poco y por medio de coscorrones y por medio de diagnósticos médicos fui entendiéndolo. Uh-huh. Bueno, pues ahí empezó la historia con la música. Empecé a componer, pero mis canciones terminaban guardadas. Había muchas situaciones que no me dejaban sacar mi música, mis situaciones económicas, inseguridades, qué van a decir de mí, algún y que otro amigo, una amiga que no opinaba que sacara mi música, ese tipo de situaciones, ¿no? Y pues yo creía todo. Entonces,
sí.
En algún momento me sentí frustrado por situaciones familiares y también en mi ministerio como coro, que decidí salir fuera de mi ciudad natal. Yo soy de Meoqui, de por allá pegado a Delicias, a 1 hora de Chihuahua, Chihuahua.
Okay.
Y me vine a trabajar a Chihuahua.
Okay.
Vine a trabajar a Chihuahua como, no sé si meramente como forma de huir o simplemente de buscar un trabajo más estable, de mejorar, ¿no?
Sí.
Y ya empezó también otro camino. Las personas que fui conociendo a través de la música también, me seguían jalando a servir en el ministerio de evangelización de un coro. Entonces conocí músicos increíbles en Chihuahua, mi mente se me empezó a abrir, formamos el coro Deo, no sé si hayan escuchado en algún momento.
Sí.
Entonces desde el coro Alianza y quién sé cuántos coros formamos, pero como que ya en Chihuahua con gente de allá de Meoqui, de Delicias y también de acá de Chihuahua se empezó a formar algo más estable.
Okay.
Entonces ya podía yo encontrar mi forma de evangelizar. Pero también seguían pasando las cosas, no se concretaban, hubo muchos proyectos muy bonitos concluidos con el coro Deo. Saludos a todos los muchachos que estuvieron por ahí del coro Deo. Los extraño mucho, hace mucho que hay muchos de ahí, de ese ministerio, que están fuera ya de aquí.
Okay.
Felipe Ventura, Rodrigo Arroyo, que hace mucho que no los veo porque no están cerca de por acá.
Okay.
¿No? Pero fueron momentos muy bonitos. Sin embargo, pensé que enfermería, que, bueno, la música, el servicio por medio de la música, ¿en qué te iba a sostener económicamente, ¿no?
Uh-huh.
Llega un punto, sí, en el que, como bien lo dijiste ahorita, te haces adulto, tienes que trabajar, tienes que cubrir ciertas necesidades.
Tienes que comer, ¿no?
Tienes que comer y tienes que buscar proveer a tu familia.
Ah.
Y bueno, pues llegó el momento en el que voy a dejar la música porque no me está dando mucho. Estoy sirviendo, pero ya llegó mi momento, ya me voy a dedicar a enfermería.
Okay.
Y me fui a, busqué una beca y me dieron una beca en Culiacán, okay, Sinaloa. Nos dieron 2 becas, salimos fuera, estudiamos especialidades, nos enfocamos en enfermería. Pero allá pasaron ciertas cosas que Dios nos seguía diciendo y marcando que la música tenía que estar, ¿no? Tenía que estar por ahí. Pero uno como es tan cabezón, pues no lo entendía. Hasta que me enfermé, me diagnosticaron en el 2000, ¿qué fue? 18, que fui a hacer mi segunda especialidad a Culiacán.
Okay.
Me diagnosticaron esclerosis múltiple. Okay. Una mañana ya no me podía levantar bien de mi cama, hasta el punto de que me dolían mucho las plantas de los pies.
Okay.
Y las articulaciones. Tenía fasciculaciones, que son los movimientos involuntarios. Tenía mucha sintomatología que era sugerencia de ese diagnóstico.
Uh-huh.
Me estudié, el médico siempre dijo que podía hacer eso. Tengo un primo que está con este diagnóstico, entonces me dijo, por la herencia, por esto, te vamos a hacer unas resonancias. Y en las resonancias salieron algunas cosas que dijo él, ¿sabes qué? Yo considero que traes una crisis de esclerosis múltiple.
Okay.
Y hay que cuidarte, hay que empezar a ver cómo brinca, cómo evoluciona, pero ya te tienes que cuidar, yo creo que sí es ese diagnóstico. Anteriormente habíamos pasado en casa por un secuestro de mi hermano.
Okay.
A partir de que secuestraron a mi hermano, mi papá al mes falleció. Y eso fue como que me hizo cambiar el chip de niño a un intento de hombre, ¿no?
Porque, responsable.
Sí, porque en mi casa mi familia se estaba cayendo, se estaba desmoronando y era un niño, como decimos acá, chiple,
ajá,
que todo le daban, que todo le proveían. Bendito Dios, que en mi casa le echaban muchas ganas, pero a través del secuestro de mi hermano, pues mi familia se estaba cayendo.
¿A tu hermano se lo liberaron?
No, aún no sabemos nada de mi hermano.
Okay.
Ya son, ¿cuántos serían? ¿Cuántos sería eso? En el 2009, 2010, por allá fue.
15 años.
Ajá, ya es mucho, ya mi hermano está entregado al Señor y estamos tranquilos con esto, ¿no? Sabemos que la voluntad de Dios actúa a través también de los momentos difíciles. Pero fue una situación tan difícil.
¿Tu papá falleció a lo mejor por depresión?
Mi papá se deprimió a partir de... Yo pensaba que no nos quería mi papá.
Ajá.
No sé si a ustedes les ha pasado. Mi papá es de rancho, es de Las Puentes, y allá en aquel entonces, pues todos muy secos.
Sí, sí.
El rol del papá es diferente, ¿no? A los tiempos modernos que yo veo.
Sí.
Yo pensaba que mi papá no nos quería a ni uno.
Ajá.
Y ya cuando pasó esto, pues me di cuenta que nos quería tanto, pero no sabía
cómo expresarlo.
Ajá. Fue tanto que se deprimió a los meses de que, a las semanas de que mi hermano
lo secuestraron.
Estuvo varias veces hospitalizado, le dijeron que era por su depresión lo que todas las enfermedades se habían
tratado.
Sí, se habían maximizado y ni al año falleció mi papá.
Okay.
Estuvo hemodializándose. Fue un proceso muy difícil, pero también estoy seguro que se santificó, ¿no? En este momento tan difícil, él santificó muchas situaciones por ahí que vivió.
Okay.
Y pues mi mamá, ¿qué te digo? Mi mamá se está volviendo loca, igual que un servidor, ¿no? Fueron momentos muy difíciles donde en realidad conocí y le creí a Jesús. Porque no hallaba otra forma.
¿Sí?
Pasé por crisis de ansiedad, a veces trataba de conducir, me tenía que parar y bajarme del auto a respirar, porque era mucho peso, ¿no? Mi hermano secuestrado, perdiendo los bienes de la familia, pidiendo, ¿cómo se les dice? Extorsiones,
okay,
que no eran irreales para que regresara mi hermano,
ah,
vendiendo otras cosas, pidiendo préstamos,
okay,
para poder sustentar eso, ¿no? Que hubo mucha gente que se burló, digamos, de esa situación que estábamos pasando.
Sí, claro.
Y con todo eso se desgastó mucho la familia. También yo. Y aunque el mundo te pueda decir, ¿no?, que estás vencido, que estás perdiendo, que todos se están burlando de ti de alguna u otra forma, entendí por medio de la palabra de Dios que en Él somos más que vencedores.
Sí.
Y eso fue como que las palabras de Dios a través de la Biblia fueron mi fortaleza, o fueron la forma en la que yo pude enfrentar todo lo que estaba pasando. Porque
okay,
no hubo medicina, no hubo terapia, no hubo nada que me ayudara. Más que cuando decidí creerle al Señor y cuando me vi envuelto en esta situación, a través de la música fue como yo pude desahogarme. Escribí
okay
canciones solo para mí y para Dios, no para otras personas. Sí. Entre ellas está la de Venceré, están invitados a escuchar Venceré. Esa fue una canción que le escribí para mí. Yo todavía no pensaba bien que iba a andar compartiendo música, ¿no? Y fue una forma en la que lloraba, fue una forma en la que yo medio cantaba para poder desahogar esto. Y esa fue la como que el parteaguas en entender que Dios usa la música para directamente sus mensajes, sus palabras, llevarlas a tu corazón y que sea, que no cantes una vez. Dicen que quien canta, ora
dos veces.
Un santo creo que lo dijo, ¿no? A ver, a los que están acá, ¿qué santo fue? San Agustín. Bueno, pues, no quiero decir hablar cosas de más, pero yo pienso que más de dos veces. Porque una canción...
Si ustedes
quieran. Sí, porque puedes orarla una canción cuando oras, cuando cantas, la cantas varias veces, sí. La dejas en el corazón, se queda grabada ahí. Aparte, cuando compartes en comunidad esto, no nada más oras tú, oran varias personas. Sí. Cuando la subas a plataformas, la dejas para que cada quien pueda orar. Entonces, una canción, cuando cantas una canción, no oras dos veces. Puedes orar muchas veces.
Sí.
Y cuando entendí esto, dije, Dios mío santo, qué padre y qué bendición poder hacer música y ayudar a las otras personas a conectarse con el Señor.
Ajá.
Así como me ayudó la música en este momento a mí, yo quisiera empezar a ayudar a las otras personas, ¿no? Pero pues no encontraba la forma, pero sí lo había descubierto.
Ajá.
A pesar de que los momentos estaban difíciles, pude ver a Dios en mi vida. Pude madurar muchas cosas, pude entender que la vida no es... Claro que la vida se trata de momentos bellos, hermosos, prósperos, pero también hay momentos difíciles. Y es parte del proceso que estamos todos, que todos vamos a pasar. O sea que si tú no has pasado un momento difícil o si usted no ha pasado un momento difícil, algo le puedo asegurar que los vamos a pasar, ¿no? Entonces la invitación con mi ministerio, con mi proyecto y con mi testimonio es de que no se les olvide que a través de esos momentos Dios también se mueve, Dios trabaja y trae cosas muy buenas para nosotros, como en la mía. Así pude entender que yo tenía un llamado, un propósito, pudo pulir muchas cosas que aún sigue puliendo, ¿no crean? Que aún sigue puliendo y trabajando, sí, porque hay muchas cosas que tenemos todo el tiempo que cambiar, que estar mejorando. Acuérdense que la santidad no es tanto como un destino, es más bien ese camino o ese GPS, ¿no? Que nos está guiando al cielo. Entonces hay que buscarlo desde ahí, porque si no, vamos a creer lo que el Eloy antiguo creía, que la santidad no es para él, que la santidad no es para más que ciertas personas, ¿no? Entonces, a pesar de esos momentos difíciles, saqué música, ya después con la esclerosis múltiple, me empezaron a doler mucho las articulaciones, la música que tenía por ahí guardada sin producir, pues la volteé a ver y pensé, bueno, yo creo que voy a hacer un intento, Señor. Ya sé lo que el poder tiene la música en mi vida, lo que hiciste. Voy a hacer un intento por producir una canción. Tú pon los medios antes de que ya no pueda tocar la guitarra, antes de que no pueda cantar, antes de morirme, porque ese es el diagnóstico de la esclerosis. Y saqué una canción, mi primera canción como Eloy Baeza. Se llama Ven y Reina.
Okay.
Ven y Reina. Y era pues un reinado personal, de vida personal, en la sanidad, en tu enfermedad, ¿no? Y a partir de ahí, de esa canción, hubo invitaciones a servir. Yo no tenía, entre comillas, un testimonio que dar, ¿no? Pero conforme fueron avanzando los meses, la sintomatología de la esclerosis múltiple fue desapareciendo.
Okay.
Poco a poco. Entonces me estudié, regresé de Culiacán. Me seguí estudiando y me dijeron que había un error médico o que si creía en los milagros. Pues yo creo mucho en los milagros. Ajá. Yo estoy seguro que el Señor actúa de una forma increíble. A veces tú ni lo ves, Jorge, Vero, Raquel, pero cada uno de los días que estamos pasando aquí son milagros que no valoramos y a veces se nos olvida que este café tan delicioso que nos estamos tomando aquí es una oportunidad de disfrutar y de tener un momento en alegría, en comunidad, con familia y con personas que Dios ha puesto, ¿no?
Sí.
Y no valoramos la vida como ese milagro que vivimos. Y en mi caso, que hubo sanidad, pues yo le debo a Dios, ¿qué te puedo decir? No se me va, aunque tuviera 5 vidas, no voy a terminar de pagarle todo lo que ha hecho en mi vida. y todo lo que me ha regalado. Entonces, por eso me quiero decir, si me voy a desgastar, me voy a desgastar en esto.
Sí.
Pues bueno, para no alargarme tanto, a través de...
una temporada de Roy Baeza.
No, hay muchos. Desde mi nacimiento, yo nací con paladar hendido y labio leporino.
Okay.
Y me tenían que operar y se le pasó a mi mamá, se le pasó, hasta que le dijo el médico, no, ya lo tenemos que operar, posiblemente no habla, ¿no? Y mira, ahorita el Señor me tiene cantando, bendito Dios. Son varias cosas que yo estoy entendiendo que desde mi nacimiento Dios tiene una invitación y un llamado para cada uno que es único. Nada más que es como, es tan, nos ama tanto que no nos forza.
Ajá.
Es como que nos da empujones. Yo digo que Dios empuja. A lo mejor me van a decir que estoy medio loco, ¿no?
Cuando hace la escuela chiquito, ¿no? Ándale, mijo.
Ándale, así digo yo. Eso me gusta decir. Ándale. O cuando vas así como... yo le pongo el ejemplo de los niños, ¿no? Que estamos unos amigos y pasa la niña que te gusta. Y ándale, ahí va la niña, que no sé qué. Y te empujas. Y tú sabes si te animas a dar el paso con la niña. Oh, qué vergüenza, ¿no?
Ajá.
Entonces, así Dios nos invita también a una misión y a un llamado. Y a mí, desde chiquillo, como que ya estaba dando Él signos y luces de que no es uno, sino es Él mero, que el mismo que quiere por su espíritu que brille su amor, pero no por uno mismo, sino porque que se note que es Él. Por eso escoge, no escoge, más bien como que... dispone de las personas que más lo necesitamos. Por eso a veces te juzgan y te dicen, oye, pero si tú andabas rete mal, oye, pues si aquel era bien pecador que no iba, oye, pues si Pedro, oye, pues si... Pues ¿por qué? Porque el Señor sabe que de esa forma puede mostrar que es su gloria y que no somos nosotros. Y de esa forma también nosotros podemos entenderlo.
Sí.
Porque somos tan cabezones que a veces pensamos, ¿no? Que es uno humanamente.
Sí.
Y en realidad no. Bueno, para cerrar el primer momento de testimonio, a partir de ahí empezó un ministerio, empecé a grabar poco a poco más canciones y ya mi ministerio se sustentó un poquito más con personas que se fueron acercando. Dios puso un productor, puso amigos que nos enseñaron, después una universidad se comunicó, yo siempre quise estudiar música porque me gustaba después del coro. Y no me dejaban porque mi licenciatura es en enfermería y no se puede que estudies una maestría si no tiene nada que ver con tu carrera base. Entonces, pues ya me habían negado varias veces, aquí en Chihuahua, también fuera. Y se comunicaron de España, me dijeron, Eloy, por tus canciones, por tus fonogramas profesionales, por lo que estás haciendo, te vamos a validar para que estudies una maestría en música. Y bueno, ya escogí... gestión de la industria musical, gestión empresarial. Entonces, ahorita ya terminamos maestría en la música. Me gusta mucho la formación. Hicimos maestría en educación. Y creo que cada una de las cosas que estamos decidiendo terminar y concluir es con una misión y un motivo. A lo mejor ahorita no lo veo.
Sí.
Pero ahorita si ya quiero o decido estudiar algo es porque sé que de alguna u otra forma puede servir al Señor para sus planes.
Ajá.
Entonces, ¿qué te digo? O sea, me encanta... dejarme sorprender por lo que el Señor quiere. Me gusta soñar mucho. Después de la esclerosis vinieron otros diagnósticos médicos que también fueron difíciles. En el camino estuvo el diagnóstico de mi mamá también de cáncer, que bendito Dios ya está sana. Y también hubo un diagnóstico médico en mi caso de cáncer, que fue lo que me hizo escribir un libro y sacar un proyecto de álbum. O sea, ya como que Dios empuja. Vaya que me ha empujado, ¿no? Entonces ya en discernimiento y en comunicación con Él, pues sabemos que todo es para gloria de Él y por amar al pueblo de Dios, que son las personas que estamos aquí en la tierra. Y me voy a callar, porque si le sigo, hay mucho de verdad que contar. Hay mucho que... No, porque ya traemos, tampoco quiero durar tanto para que esto sea más agradable, más o menos para los que nos están escuchando. Y pues básicamente mi testimonio ha sido de sanidad, donde el Señor ha mostrado que no solo sana físicamente o no solo soluciona problemas físicos o terrenales, sino que aprovecha esas situaciones para sacar lo mejor de nosotros, para purificarnos, para transformarnos en la persona que Él quiere, ¿no? Y también la que otras personas aquí en la tierra necesitan para poder encontrarlo. Porque yo siento que Dios no nos necesita, ¿eh? Dios te necesita. Yo digo, ¿qué me va a necesitar a mí? Yo quiero ser parte.
Alguien dio miedo aquí, nada más.
Sí, o sea, yo, más,
porque no hay en Dios, España.
Sí, sí, yo quiero ser parte de esto. Ajá. Yo me quiero desgastar con él, ¿no? Y me invita, entonces, bueno, yo quiero ser parte de ese eslabón o ese ladrillo apilado junto con toda la iglesia, junto contigo, junto con Vero, junto con Raquel, que juntos podemos hacer ya una pared, ¿no? O un edificio.
Tres guerreros de Dios, peleamos sus batallas.
Así es, y ya dime mejor, te voy a dejar espacio, le vamos a dejar espacio al conductor de este programa.
Voy a hablar rápido un minuto para que Luis siga hablando.
Perdón, Jorge, esto me pasa.
Me da chance de hablar.
Ahora sí, Jorge, vamos a preguntarte.
Ahora sí, pregúntame lo que quieras. Oye, no te creas, pero qué padre esa parte de Dios de hacer maravillas con la enfermedad, ¿no? O sea, sí. en ti, tú que querías ser futbolista, Dios dijo, tú vas a tener esclerosis múltiple para que compongas cantos. Te voy a dar cáncer para que saques un libro. Entonces, pues Dios en la enfermedad hace maravillas, ¿no? Y ahorita que lo pensaba, dije, wow, o sea, qué tremendo está eso. Y digo, a veces estarás así como que chido decirle a Dios, pues no me mandas una enfermedad, ¿no? O sea, mándame una bendición, pero sin enfermedad, porque no está chido. Porque, oye, vas a ser cantautor, pero todas las esclerosis múltiple al principio, ¿no? No me pudiste dar...
Otra cosa, una gripa.
No me pudiste dar un catarro para ser cantautor. Te voy a dar cáncer para sacar un libro. No me pudiste dar una tosecita ahí con flemas.
¿Sabes qué pasa? Sencilla,
¿no? Pero tú dices... Pues Dios hace maravillas en la enfermedad, ¿no?
Sí, hace maravillas. Mi mamá dice, tiene una frase ella que... Ay, no, a ver si me acuerdo bien. Pero es algo así como que nadie tiene... No sé qué cosa dice y lo dice. Nadie tiene su corazón desocupado. Así lo cierra, ¿no?
Okay.
Y ella se refiere a que a lo mejor lo que para mí es un cáncer, a lo mejor para ti es un duelo donde perdiste una relación.
Sí.
O a alguien así, ¿no? Y no por eso es menos el dolor.
Ajá.
Hay mucho dolor. Entonces... A eso se refiere mi mamá y tiene mucha razón. Todos tenemos momentos difíciles, sí, en la vida, entonces, pues vamos a soltar mi ministerio y mi vida y mi música. Es una invitación a que suelten esos momentos difíciles al Señor, que traten de navegar con Él, con sus promesas como esperanza, como ancla, porque sí, cuando arrojas esas promesas o esa ancla al mar, pues aunque haya tormenta te vas a mover un poco, pero no te vas a perder, ¿no?
Ajá.
Te vas a perder, vas a salir avante. Entonces, eso me pasó a mí. Y ahorita la invitación es esa, que las personas en los momentos difíciles y cuando no están difíciles, se asomen a la palabra de Dios,
sí,
y tomen esas promesas personales, que las hagan propias, que las vivan. Y no solo eso, ¿no? Hay que tener un encuentro con el Señor, hay que tener un diálogo, pero también hay que responder a su amor con amor, a ese envío y a esa misión que nos da, que eso es lo que nos termina de hacer plenos, de tener un significado, un propósito. Entonces, sí, el discernimiento vocacional siempre también está dentro de mi ministerio, ¿no? Sé por qué. Mira, esperanza, transformación, sanidad, salud y vocación son cosas que me acompañan desde que me doy cuenta y estoy en discernimiento. Entonces, es lo que trato de compartir. El desarrollo personal también, me gusta mucho y el Señor me ha enseñado, ¿no? Me ha empezado a formar desde, porque te digo, me costaba un montón. Hablar me costaba mucho. Tartamudo, incómodo, rojo. Me volteaban a ver poquito y me encendía. Todavía me pongo rojo porque soy muy blanco, pero ya es diferente. Ya es a veces es hasta la emoción. Y la vergüenza pues no se quita. O sea, la vergüenza, sí, el miedo a que te equivoques no se quita, pero sí tomas conciencia de que hay algo más importante que tu vergüenza o que tu pequeñez o de que tú quedes mal, ¿no?
Ajá.
Que es el mensaje a lo mejor que Dios te está dando a ti, sí, para que compartas. Y ya, pero dije que ya me iba a callar.
Oye,
¿habías tenido a alguien tan hablador como yo?
¿Sí? Es que no, llevamos 3 horas aquí. Y... No, ¿para cuándo acabar? Voy a cortarla aquí, chavos. No, sí, pues es que parte del... Digo, lo platicé con una persona que entrevisté al principio del proyecto. Ya tenemos con el proyecto casi 3 años, gracias a Dios, para la gloria de Dios. Y con esa persona duré 2 horas en el Simón y sí sentí como que ya se está largando un chorro.
Sí, sí, mira.
Y le fui cerrando y al final me dijo, oye, es que está bien padre esto porque hablas de Dios, evangelizas y aparte te desahogas, ¿no? Pero me decía, hay que volver a grabar después. Pero me dice, hazme preguntas. Para no grabar tanto, hazme preguntas. Oye, ¿cómo conociste a Dios?
Sí, y es que así, tienes que ser. Así, y... mejor tú pregúntame, ya me voy a callar ahora sí.
Pues te he preguntado, pero ahora es mucho.
En realidad ya dije todo lo que tenía que decir. Ya se me acabó el pitch. Ajá, lo que pasa es que mi historia y mi testimonio va bien ligado. Sí, o sea, es un caminito y claro que se me escapan muchas cosas, pero es algo que no nos sentamos a discernir cómo Dios nos ha hecho parte de un plan o nos ha llamado o de la forma en la que ha causado milagros, porque en todos ha causado milagros. Y en mi caso lo he tenido que hacer para poder estar en pie. Y por eso yo lo entiendo que es un camino que estamos ahorita caminando y por eso como que lo tengo bien ligado, lo tengo claro. Mi vocación es dinámica, pero también es clara. Sé que en cualquier momento Dios me puede decir, ya no hagas eso, ahora hay que hacer esto, ahora tienes que hacer este proyecto. Esperemos si no, esperemos si no, pero hay que tomar las cosas siempre en manos del Señor, ¿no?
Sí. Y justamente con esa persona hablaba, es que no puedo evangelizar a la gente, tratar que se acerque a Dios, y te hago preguntas así muy cortas, así, ¿cómo conquista a Dios? Pues en la iglesia, ¿no? La enfermedad. ¿Te gusta servirle a Dios? Sí, ¿no? Son preguntas cortas que a lo mejor el video te va a durar 5 o 10 minutos, pero no va a convencer a la gente que se acerque a Dios, y son así respuestas tan cortas de información. O sea, la gente requiere contexto, la gente requiere por qué pasó esto, qué te sufrió, cómo te acercaste a Dios. Entonces, pues nada, tú platicas. No, sí, chance de platicar un poquito, ¿no? Pero sí.
No, mira, yo creo que la plenitud que me da responderle a Dios en la forma en la que lo puedas hacer tú, ¿no? Pero en la forma en la que yo lo estoy haciendo, me llena mucho. Creo que es pila, creo que es energía, creo que es la forma en la que Dios nos quiere tener, ¿no? Trabajando, nos quiere tener felices, plenos. Pero respondiendo a su amor es como lo entendemos. A veces somos tan flojos, el humano es flojo, ¿eh? El humano es flojo y a veces lo que quiere es estar tranquilo, sin nada, y está bien, pero también estamos llamados a servir.
Sí.
A servir. Y qué bonito que nos demos cuenta jóvenes, porque a veces terminamos de viejos y, ay, ¿cómo no hice esto? Sí. ¿Y cómo no le dije a aquella niña que me gustaba? ¿Y cómo no le dije, no sé, este tipo de cosas? Entonces, ¿cómo no lo respondí al Señor, al Creador del Universo, este llamado que tenía para mí, ¿no?
Sí.
Entonces, hay que tratar de a las personas adultas, de relacionar en procesos vocacionales a nuestros jóvenes y a las personas que a nuestros jóvenes, pues bueno, tratar de discernir. Y nunca es tarde para discernir un llamado, ¿no? Lo que yo sí puedo decirte, Jorge, es que me siento muy feliz de decirle sí al Señor, ¿no?
Ajá.
Y claro que me equivoco, claro que la riego y claro que me canso, pero estoy pleno, estoy feliz y vamos a seguir haciéndolo hasta que Él lo permita.
Por favor de Dios. Fíjate que ahorita que sea la parte de bueno, a lo mejor hay gente que para mí un cáncer fue un duelo con alguien más, ¿no? Ayer me tocó dar una breve prédica en el grupo donde asisto jóvenes adultos. Santo Domingo, coche a las 6, todos los sábados. El speech, el comercial aquí, ¿no? Si quieren venir, y hablaba sobre eso, ¿no? O sea, hay gente que tiene diferentes situaciones, hay gente que tiene un duelo en papá, hay gente que tiene una enfermedad, un trastorno, una condición física, pues todos tenemos diferentes condiciones, pero a fin de cuentas todos tenemos un mismo sentir, que es buscar a Dios, acercarnos a Dios, y o sea, pues qué pasa esa parte, ¿no? O sea, la parte de tengo una condición que a lo mejor para mí es difícil, para ti puede ser sencilla, pero tú tienes tu condición que para mí puede ser sencilla, para ti es difícil, y la parte de buscar a Dios, ¿no? Y ahorita que hablaba de la parte de es muy desgastante a veces servirle a Dios donde quiera que ande, pero para mí es ganancia, ¿no? Por la parte de si me desgasto por Dios, pues gloria a Dios, ¿no? Y me acuerdo una vez con mi hermana que una vez me decía, oye, ¿qué? ¿Así nos vemos un día, ¿no? Y le digo, ¿o cómo andas? Y le digo, ando bien cansado porque venimos de un retiro y aparte andamos preparando quién sabe qué. Y me decía, pues que no manches, andas un chorro de cosas, o sea, por Dios, pues date un descanso. Y digo, la neta, prefiero estar cansado por Dios que andar descansado por el mundo, ¿no? O sea, no, por no hacer nada, prefiero estar cansado por Dios. Y sabes que estoy cansado de esto, pero por culpa de Dios, porque ando sirviendo para Él, ¿no? A diferencia de estoy en mi casa a gusto y relajado, tengo un cansancio, pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es el propósito de la vida, no? Y también de este lado, creo que amamos, no digo, no con ministerio, ¿no? Pero amamos servir a Dios y servirle a Él en el podcast, en el grupo donde estamos. Entonces, pues es que a Dios todo le debemos, ¿no? A Dios le debemos, Él nos da todo.
Eso es algo bien bonito, Jorge, porque tú lo que estás diciendo es como tú estás respondiendo a lo que Dios te ha amado, ¿no? Y pues a veces nos sentimos vacíos a pesar de que estamos tranquilos en casa, de que estamos con un buen trabajo, de que tenemos aparentemente toda la plenitud de la vida y del mundo, pero sí, en realidad estamos respondiendo a lo terrenal, no lo espiritual. Ajá. Y la plenitud en realidad viene desde lo espiritual. Ajá. Todo lo malo tiene un propósito. Entonces, ahí, si nos vemos con todas las cosas, situaciones negativas que te pasen, Dios las puede usar. Y si lo vemos, sí, con ojos del mundo, siempre va a ser algo negativo. Entonces, nada más que el Señor nos muestre en cada momento a todas las personas que nos están escuchando, que se dejen, que abran esos ojos, ¿no? Que espirituales, que a veces hace falta abrir, ajá, que no vemos lo bueno, que abran esos ojos que Dios también nos da para ver que Él puede actuar, que Él puede trabajar en nuestra vida y que también nos puede, a través de las heridas, dar una misión, que fue, sí, fue algo que me pasó a mí, ¿no? Y fue lo que ahorita me tiene cansado y muy feliz. Sí. Entonces, más vale eso que descansado e infeliz.
Infeliz, como, no sé por qué me compré el paquete de la barra. Infeliz. Hey, pues sí, espero, así que... Yo me, también me recuerdo la cita bíblica de Dios, donde nace un niño con discapacidad y le preguntan a Dios, oye, ¿qué hicieron sus papás para que él naciera así? Luego, es que él no hicieron nada a sus papás. Él nació así para yo hacer mi obra a través de él. Entonces, pues sí, a pesar de la enfermedad, y hoy es muy complicado, ¿no? Sobre todo en los momentos difíciles, el entender el propósito de Dios, ¿no? Es como que, ¿por qué me pasa esto a mí? Que cuestionamos a Dios de que la parte, ¿por qué a mí, no? En vez de ver, ¿para qué esto? ¿Para qué me sirve esto, no? Y a la jovita, como tú decías, o sea, a la jovita no entiendo por qué me pasa esto, pero a lo mejor después lo voy a entender. Y es muy complicado, sí, entender los momentos, a lo mejor a la parte de tu hermano, que, oye, me secuestraron a mi hermano, ¿no? Oye, mi papá falleció, ¿por qué? O sea, este duelo está cañón. Me toca a mí ser la parte de, pues, el hijo chiple, ahora ser el hijo en tron. Entonces, ¿por qué Dios? ¿Por qué en mi momento? ¿Por qué estas enfermedades? Pero yo estoy en un propósito. Yo estoy en un propósito y creo que poco a poco lo ha ido descubriendo. Y pues, gloria a Dios por eso, que a pesar de las dificultades, pues, Él nos muestra que está a nuestro lado, ¿no? Está a nuestro lado y no nos suelta. Y ahorita, como lo decía, pues, el soltarnos de Dios, o sea, es muy complicado porque ya vemos cómo Dios obra nuestras vidas, cómo nos mantiene de pie. Entonces, no servirle a Dios, como que no me imagino no servirle a Dios, porque si sirviéndole pasan, sí, cosas, mira, complicadas, pues, no sirviéndole, pues...
Yo estoy seguro que si no le estuviera sirviendo a Dios, estoy casi seguro que andaría perdido, entonces... Dios me conoce muy bien. Gracias a Dios que hemos vivido lo que hemos vivido. Ajá. Y gracias a Dios que podemos conocerle. Y gracias a Dios que he podido responderle. Quisiera responderle más todavía. Sí. ¿No? Pero te digo, Dios actúa siempre, pero hay que dejarlo actuar y hay que avanzar con esos empujones que nos da. Porque siempre van a estar. Siempre van a estar. Y a veces tenemos... con el dolor, con el ruido del mundo, una venda en los ojos, ajá, en esos ojos espirituales, ¿no? Que no nos deja ver. Hay que tratar de ver lo que Dios, las oportunidades que Dios nos da, sí, para poderle responder y para poder amar a las personas. En realidad a eso venimos, amar a las personas, amar a, sí, las personas, que a eso nos ha enviado Dios. ¿De qué forma las amas tú? A lo mejor en tu casa, en tu familia, pero siempre tenemos dones y siempre tenemos... un llamado especial y único. Entonces, hay que discernirlo para responder también desde tu unicidad, desde ese llamado personal, desde esos dones que tienes, como tú, ¿no? Que te gusta estar platicando con las personas, que le manejan al podcast, que te gusta dar temas, estás sirviendo en un grupo. Y hay personas que a lo mejor tienen esas habilidades o estos conocimientos, pero no quieren hacerlo porque quieren estar a gusto. Entonces, qué padre que podamos motivar a las personas, y a veces somos largos o aburridos o hablamos mucho porque lo que pasa es que queremos, como dices tú, dar contexto, que, sí, nos entiendan. Dicen por ahí que las charlas y las pláticas arriba de 18 minutos ya el cerebro se apaga, ¿no? Eso es lo que yo he escuchado. Sí. Pero pues a veces pasa esto, ¿no? Entonces tenemos que, ese es otro reto, tenemos que buscar la forma de codificar el mensaje y ser... llamativo para ciertos sectores que cuesta, ¿eh? Porque, sí, a veces los jóvenes cuestan también. Sí. Entonces hay que invitar desde a los papás, las familias, y nada, porque aquí estoy muy contento de que haya proyectos como el tuyo, matrimonios como el de ustedes, que traigan proyectos así, que busquen la forma diferente, porque esto de los testimonios es muy bonito, compartir los testimonios para poder evangelizar, porque lo que están haciendo es evangelizando. Y bueno, no sé, pero también les voy a dejar ahí la duda en el aire de qué forma estamos evangelizando, respondiendo al Señor a través de nuestras vidas. Ya sé que nuestra familia, ya sé que a lo mejor con mis amigos, pero desde tus dones, desde tus posibilidades y desde tus llamados personales, ¿cómo le estamos respondiendo al Señor?
Órale, en tarea.
Sí, hay que discernirlo. En la terapia intensiva.
Si ya escuchaste, ya te pregaste. No, tienes tarea.
No,
oye,
sí.
Por el hoy, vale.
Ahí te va la tarea. Bueno, mira, en la terapia intensiva también trabajé como un año y medio, dos. Todas las mañanas se les toma un electrocardiograma, que sí saben qué es, ¿no? El tit, tit de las novelas, que deja de parar, de pitar y malo. Entonces, que siga pitando. Sí. Y se les ponen los chupones todas las mañanas. Y en base al trazo que sale el electrocardiográfico, se hacen cambios en el medicamento, se hacen cambios en el tratamiento. Y todos necesitamos ahorita en estos tiempos cuidados intensivos espirituales, por lo que estamos pasando ahorita. Sí. Entonces no viene mal hacerse ahora precisamente un electrocardiograma espiritual para ver cómo estás de ese corazón respondiéndole al Señor, o si nada más estás dejándote llevar por la corriente, ¿no?
Sí. Creo que esa es la parte de cómo estás expresando tu amor con los amigos, con la familia. Me recuerdo la cita bíblica que también dice Dios, o sea, tú puedes ser muy... No, como palabra más, palabra menos, no me voy a crucificar ahí en las redes, ¿no? Pero es como que decían, es muy fácil invitar a un amigo, a invitar a un ser querido, a hacerle un favor, a invitarle a tu casa a cenar, ¿no? Pero es como que es complicado hacerlo con alguien desconocido, alguien que te cae mal. Entonces, te quedas de la parte de esa, ¿cómo estás aplicando el amor con los seres queridos que te rodean? ¿Cómo estás aplicando el amor con la gente que no te cae bien? ¿Con la gente que en el trabajo, con la gente que desconoces? ¿Cómo aplicas el amor con ellos, no? Y esa parte de evangelizar es como que nosotros estamos hablando de un Dios que es amor, y Dios es amor, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicas tú en tu vida el pues a Dios, ¿no? Con tus semejantes, con tus seres queridos, porque si eres una persona de Dios y no practicas el amor con todos, entonces te está faltando a Dios, ¿no? Y siento que es muy egoísta la parte de, pues muy amorosa con mis seres queridos y
nada más ahí.
Busca aprender de Dios y hablar de Dios y quiero evangelizar a la gente, pero con la gente que me cae mal, con la gente de mi trabajo, con ellos no soy tan amoroso. Entonces, ¿dónde está tu fe, no? ¿Dónde está tu relación con Dios? Porque tienes que ser hay un Dios parejo, ¿no? No hay un Dios para ti, un Dios para ti, un Dios diferente, es un Dios igual. Entonces tenemos que, en teoría, tenemos que hablar, predicar un Dios parejo para todos, ¿no? Y es muy complicado, pero es como que está en otra tarea,
Hablando
de tareas, que ya siento las tareas.
Apúntenlo,
si
por favor.
Ya se fregaron las tareas. Esa parte, ¿no? De predicar un Dios de amor con todo el mundo, no solamente con los seres queridos.
Así es, ¿ok?
Ya puedes ir cerrando porque siento que si nos estamos alargando. Es de crear.
Sí, ya vamos para la hora.
Ya
vamos cerrando.
Y si ya se disociaron, vayas al baño, un café y luego se regresan y otros 18 minutos. no se lo explicaste ahorita, pero... ¿sientes que Eloy Baeza tuvo algún momento donde dijo, sabes qué, a partir de aquí mi vida dio un cambio de 180 grados? ¿O tienes varios momentos donde dices, aquí sentía a Dios mucho? No sé si, digo, normalmente, siempre lo digo, ¿no? En los retiros de evangelización es como que siempre tenemos un momento donde un retiro y ahí tu vida cambia de 180 grados. No sé si Eloy Baeza tuvo un momento así en el coro, cuando le dio esclerosis múltiple, o algún momento donde digas, sabes qué, a partir de aquí mi vida dio un giro de 180 grados.
Y yo he tenido muchos momentos. Hay veces que de hecho hay un amigo seminarista que me dijo, es que tiene que haber un momento crítico, uno el hoy. Y así es como que la historia que nos invitan a contar, de que a partir de este momento pasó esto y esto y mi vida cambió, ¿no?
Sí.
Pero mi vida ha sido a uno y lo otro y lo otro y lo otro porque uno no me bastó. O sea, entonces tuve que tener muchos momentos y sigo teniendo momentos de encuentro con el Señor y de restauración, porque pues a veces humanamente uno falla.
Sí.
Entonces sigo teniendo momentos, no es uno, son varios. Entre esos varias horas santas donde el Señor ha trabajado increíble, las horas santas es increíble cómo Él los invito a que vayan a orar y adorar en los momentos de adoración eucarística, que el Señor actúa de unas formas. De hecho, mi proyecto próximo, el álbum musical, es enfocado a la adoración eucarística. Okay. Y el proyecto que traemos de sanidad es por medio de misa de sanación y de adoración eucarística con enfocada a la sanación y a la sanidad por medio de la adoración. Entonces es un proyecto que como que el señor me ha llevado también por ahí. Entonces la invitación también es esa, ¿no? Que se dejen, si usted se siente mal, si se siente que no puede más, que de tiro, aunque le meta cosas al corazón leyendo, vaya y métale también a través de la de un ratito ahí en presencia del Señor, con la Eucaristía, en el Santísimo, y déjese trabajar, si no siente nada, ahí quédese un rato, vaya e insista, y estoy seguro que el Señor hace maravillas, porque conmigo lo ha hecho, y por eso te puedo decir que te levantes, si tú ves o si no escuchas a Dios, levántate donde estés y ve y búscalo. Ajá. ¿Y dónde lo puedes buscar? Pues ahí está, ¿no? Presente en la Eucaristía. ¿Qué más? Un momento así que me acuerde. En una hora santa en Patayo, también el Señor me... En Patayo ahí me habló de una forma increíble.
Es que Patayo.
Sí, 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 me habló de una forma...
A mucha gente le digo, es que en Patayo pasan cosas. Sí. Aquí mi esposa le dijo, vamos a un retiro ahí, y me dice, no, pasan cosas, qué miedo. Y yo, no, son cosas bonitas.
No, sí, cosas muy buenas.
Sí, es que los últimos testimonios que he grabado, perdón que le interrumpa, los últimos testimonios que he grabado, la gente ha mencionado Patayo, y es que Patayo pasan cosas.
Es que bueno,
Patayo es tremendo.
Si alguien escucha fuera de Chihuahua y no sabe qué es Patayo, es... ¿Qué es?
Una hacienda.
Es una hacienda que no hay nada absolutamente, pero se ve el cielo, sin iluminación artificial, se ven las estrellas, hay luciérnagas, bueno, en aquel entonces había luciérnagas, el clima increíble, hermoso, es una hacienda con mucha naturaleza, es un encuentro con el Señor a través de la naturaleza, y hay una paz y una tranquilidad increíble.
Sí.
Y creo que eso también es muy bueno, y tener un encuentro con el Señor a través de la naturaleza.
Sí.
A veces el ruido de la ciudad no nos deja tener ese encuentro.
Ajá.
Fíjate que cuando ando muy estresado, cuando ando muy apurado, me gusta caminar un poquito, que no lo he hecho últimamente, pero es una de las cosas que me gustan.
Okay.
Pero gracias a Dios soy de Mioqui, un pueblo de Las Puentes, es una cordillera, casi no hay casas, pero hay mucho verde, hay mucha agricultura. Entonces me doy una vuelta por ahí por las labores y es una chulada poder contemplar lo que Dios ha hecho, pero plenamente. Es decir, tener conciencia de que estás caminando con el regalo que Dios hizo para que tú estuvieras ahí, ¿no?
Sí.
Y a veces aquí en la ciudad no nos damos esa oportunidad. Y es muy bueno programarse sus retiros fuera de la ciudad, sus encuentros, porque eso también nos ayuda a ver a Dios desde otra forma, ¿no? De otra manera. Pero bueno, en resumen, no es un punto, no es un encuentro, son muchos, muchos. Retiros, horas santas, momentos de misión, momentos de duelo y de enfermedad también, donde el Señor me ha ido llamando, que mi vida me cambia, pero ahí Él hoy se pierde y otra vez el Señor me empuja, y ahí se pierde y otra vez el Señor me empuja.
Así es el buen Chuy. Ah, se le iba a decir, compa, el buen Chuy.
Sí,
y justamente también había platicado de eso en el crecimiento que tenemos en el grupo. Y a veces Dios, sí, bueno, Dios como que te pone pruebas. Y yo le decía a mi esposa, porque desde que estamos en el grupo que no estamos, pues me ha tocado ahí servir, ¿no? Entonces me ha tocado, en un momento me tocó ser coordinador de dos retiros. Y un retiro antes, o sea, un retiro y el primer retiro que iba a tener, un día antes me tocó que me corrieran de mi trabajo, ¿no?
Uy.
Y que no manches, o sea, un día antes fui a trabajar normal y me dijeron, pásale racha, que sé que llegaste. Y que, y el día siguiente al retiro, y dije, ¿qué hago? O sea, voy, busco trabajo, me voy a
retiro.
Y
luego, retiro.
Sí. Y dije, bueno, dije, no voy a conseguir trabajo de hoy a mañana, ¿no? No es como que me vuelven a contratado para el lunes. Y dije, bueno, me ocupo de Dios y ya el lunes es poverá. Gracias a Dios, conseguí trabajo como a los 10, 15 días. Y ya, y bueno, no pasa nada. Seguí el crecimiento, el siguiente, se acercó el siguiente retiro. Y compartía la coordinación con una hermana en Cristo, y a Nayeli, le mando saludos. Y ella me dijo, oye, yo la ofrezco mi trabajo, no va a poder estar ahí de planta, o sea, te toca a ti aventarte. Le dije, bueno, no pasa nada. 4 días antes choqué, que carro fue preactual, tuve fractura de esternón. Se me fracturó el esternón y me dolía sin chorro el pecho. Me dijeron, te voy a usar una faja, esas de tipo camisa tirantes, y trata de usarla 15 días para que no se mueva mucho pues la columna, ¿no? Y se solde. Me dijeron, tienes que unos 15 días de reposo. Y dije, no manches, o sea, y mi compañera ya no va a poder estar en el retiro. Y dije, no, me valió.
¿Te fuiste así con paja?
Fui al retiro con paja. Ahí luego que la gente me regañó en el retiro, ¿por qué no saqué? ¿Tú no te cuidas? Y yo, pues que, pues Dios, ¿no? Y dije, otra vez me pasó algo en un retiro, ¿no? Y él decía a mi esposa, le digo, me da miedo. me da miedo el siguiente retiro porque dije, o sea, me va a pasar otra cosa, ¿no? Y se sacó otro retiro, ya no era coordinador, pero se sacó el retiro, me tocó que me diagnosticaran un cáncer vaso celular, aquí en la, cerca del cachete, me tenían que operar. Y le decía, mamá, o sea, otra prueba de por qué me pasa esto, ¿no? Y sí decía, no manches, Dios, qué miedo esta parte de servirte porque me ha pasado una cosa cada retiro antes, ¿no? Y decía, pues ni modo, o sea, aquí estamos para Dios y pues le servimos a Él, ¿no? Si pierdo la vida por Él, pues gloria a Dios, ¿no? Y sí, es muy complicada la parte de entender las dificultades, el qué te pasa, pero si te pasan por Dios, pues gloria a Dios, ¿no? Y cuando choqué aquella vez, el que fracturó el ternón, pues era el carro de mamá, no era el carro de mamá, yo tengo un carro, pero esa vez era el carro de mamá, y lo choqué y dije, che, y fue pérdida total el carro. Entonces Uy. Me tocó darle a mamá, y le digo, mamá, te das un carro, ya no tienes nada. Entonces lo querían vender, y le dije, pues si no quieres complicarte por venderlo, pues ya no vas a tener que complicarte, porque ya no va a pagar el seguro, ¿no? Y mamá entonces dice que hizo oración, y que en la oración le dijo, Dios, es que él chocó porque me anda sirviendo, entonces el diablo quiere traerlo para que no te sirva, para no servirle a Dios. Y dije, pues qué padre que eso le haya dicho a Dios. Y a través de eso le dije, pues bueno, estamos haciendo las cosas bien, pero si es muy complicada la parte de, oye, pues una operación, una fractura, si es muy complicado, pero pues eso nos debemos, ¿no? Para Dios, para servirle.
Qué bonito testimonio, Jorge. No sé si lo habías contado antes, pero gracias por contarlo aquí en tu podcast, hermano. Estoy seguro que Dios ha trabajado de forma increíble a través de esos momentos. Y ahorita sí. que pusiste el punto, a veces pasa que nos pasan cosas malas y que no tendré que estar aquí, que no lo tendré que hacer. Hace unos días estaba platicando yo con Raquel sobre eso, que ella también ha tenido sus llamados y quiere servir de alguna u otra forma, y a todos nos pasa que como que vamos a hacer algo bueno, queremos hacer algo bueno y nos empiezan a pasar cosas negativas, sí. que ay, no lo tendré que hacer. Y bueno, tomemos conciencia de que el mundo espiritual está presente, ajá, de que a lo mejor no lo vemos, ¿verdad? Pero estamos en un mundo que hay una batalla espiritual también. Sí. Nosotros vemos lo físico, pero hay una batalla espiritual. Y nada, a entrar a esa batalla, sí. Y a ganarla porque la podemos hacer, podemos ganar porque quien lucha nuestras batallas no solamente somos nosotros. Nosotros nada más caminamos, ¿no? Como soldados, pero el que nos dirige es Cristo. Ajá. Y con Él no hay nadie que nos pueda vencer, ni una enfermedad que te pueda detener, ni absolutamente nada que pueda quitarte el mundo, que te quite el amor de Dios a través de Cristo. Sí. Y eso es increíble, ¿no? Y una vez que, a lo mejor es fácil decirlo, pero una vez que lo entiendes a través de los momentos difíciles, a través del dolor, de las pérdidas, y que experimentas su amor aún ahí, pues ya tenemos que compartirlo como lo estás haciendo tú, a tu forma, como lo estoy haciendo yo y las personas que están aquí enfrente de nosotros. Y bueno, los invitamos también a que no rajen leña en esas batallas, ¿no? que tienen, porque sí, a veces es difícil, pero como un servidor, como Jorge, que ya les abrió el corazón también, a veces abrimos el corazón para que vean que se puede, porque Cristo es el que conduce, ¿no? ¿Cómo te atreves a compartir lo que está pasando? Pues bueno, en realidad es porque Cristo ha sido parte de ese proceso y porque hay un motivo detrás de eso. Y se me hace bien bonito, Jorge, que ahorita que casi me hacía chillar platicándome que lo que pasó en tu vida, que el Señor también trabaje en todos, ¿no? Como te decía ahorita de mi mamá, todos tenemos nuestro corazón ocupado, sí. Todos tenemos nuestra historia, todos. No es que, ay, a ver qué le, si a Eloy no le llueve, le relampaguea, ¿no? Todos, absolutamente todos tenemos nuestras batallas. De forma diferente, pero bueno, sus batallas vamos a entregársela a Cristo y estoy seguro que Él va a hacer maravillas a través de eso. Y pues muchas gracias, Jorge, de verdad, por abrirte, por compartirme esto. Gracias a Vero que está por acá detrás de cámaras apoyándote. Qué bonito matrimonio, de verdad, me da mucho gusto y me da mucha alegría cuando encuentro personas así, entregadas, y más aún con testimonio y sirviendo dentro de nuestra iglesia. Gracias. Y bueno, pues no sé si hay otra pregunta, Jorge, porque ya ves que yo me alargo, entonces no sé si me faltó alguna otra cosa. Y hermano, de verdad, muchas gracias por abrirme el corazón, gracias por abrirlo a las personas que están por acá, para que vean que el Señor hace maravillas, ¿no? Hace maravillas a través de esos momentos, y pues necesitaríamos platicar y dar una charla más larga, ¿no, Jorge? Fíjate, o sea, que
la segunda parte viene próximamente.
El libro que escribí, le voy a hacer promoción.
Ah, sí, adelante.
¿Sí me dejas, Jorge?
Sí, dale.
Miren, este libro precisamente es una ruta para vencer tus batallas y transformar las vidas como Dios lo ha hecho en la mía, como estoy seguro que trabaja también en la de Jorge. Y este libro está disponible en Amazon y también ahí en mis redes sociales lo pueden obtener. Pero este libro fue fruto, Jorge, del cáncer. Entonces Dios de alguna u otra forma me dio las herramientas para que dentro del cáncer se terminara, se concluyera este libro, que a la vez es álbum musical. Okay. Y ¿cómo puedo discernir yo que el cáncer fue bueno? Bueno, pues aquí está este libro, que es un fruto de evangelización y de que también podemos, de nuestras heridas, bendecir a los demás, ¿no? Como tú lo estás haciendo, compartiendo tu testimonio. Sí. Entonces, bueno, no piensen que los momentos difíciles son nada más de gratis, ¿no? Siempre hay algo detrás.
Sin propósito.
Y, ajá, así es. Y no hay nada peor que vivir sin propósito. Y si las enfermedades nos dan propósito, pues, benditas enfermedades.
Sí. Fíjate que una vez algo así platiqué en un podcast y decía, o bueno, gente me va a crucificar allá afuera. Digo, pero no se lo tomen tan literal, ¿no? La parte de bendito pecado que me acercó a Dios. Y no estamos diciendo que el pecado sea bueno, pero si algo me llevó a acercarme a Dios, pues gloria a Dios, ¿no? Si una enfermedad me llevó a acercarme a Dios, gloria a Dios. Si, digo, como Pablo, ¿no? Como Pablo que perseguía cristianos y gracias a Dios y lo acercó a Dios, pues gloria a Dios, porque era así y se acercó a Dios, ¿no? Si era drogadicto y ahora eres predicador de Dios, pues gloria a Dios por eso. Entonces, cada momento tiene su propósito, como tú bien dices, y nos cuesta a nosotros la parte de entenderlo y aceptarlo, ¿no? Y se olvidó esto que iba a decir de las batallas, de que decía la parte de esa. Hace poquito le dije a un testimonio, le digo, es que las batallas con Dios son complicadas, porque son, digo, el diablo es como que se queda hacer tamalear sí o sí de que te alejes de Dios, ¿no? Pero no hay sentimiento. Porque está a nuestro lado, es el vencedor, va. Dios venció la batalla, Dios venció el pecado. Entonces, si le traemos a Él, pues Él está a nuestro lado. Porque pues, la victoria está segura. La victoria está asegurada. A veces puede que vamos a sufrir, puede que vayamos a pasarla mal. Pero si estamos del lado de Dios, pues Él es el ganador, ¿no? Entonces,
así
estamos,
es.
Estamos del lado muy bueno.
Fíjate que hay algo que quiero hacer el paréntesis ahí, Jorge. Porque a veces pensamos que la victoria está segura. Claro que está segura, pero no sabemos terrenalmente.
Ajá.
La victoria, acuérdense que nuestro pasar por esta tierra es momentánea. Y nuestro destino es el cielo, es la eternidad, ¿no?
Sí.
Con Cristo. Y pues esa es la meta. Y a veces pensamos que mi hermano, por ejemplo, pues claro que yo quería que estuviera, que apareciera. Yo quisiera que haberlo visto, yo quería que mi papá sanara, yo le pedí a Dios que sanara y no sanó. A veces las situaciones no son como uno quisiera o espera, pero podemos tener la certeza de que en manos de Cristo, en un futuro, esto nos va a causar o nos va a ayudar para alcanzar la eternidad, que es nuestro verdadero destino y nuestra victoria.
Sí. Pues
a veces cuesta eso, pero somos más que cuerpo, somos más que carne. Dios nos ha dado esa identidad en Cristo y hay que también ver esto con ojos espirituales, ¿no? A veces se nos pasa la vida nada más viendo lo terrenal. Entonces, qué padre cuando despertamos. Esos diagnósticos médicos, estas batallas, nos ayudan también a despertar esos ojos, a darnos cuenta de que no somos meramente carne, que tenemos espíritu, que tenemos alma. Y pues sobre nuestro destino, pues qué bien que empecemos a darnos cuenta de que es el cielo y a luchar por eso, ¿no? Y a desgastarnos por eso.
Sí.
Y creo que eso es la verdadera felicidad, estar con la mira hacia el cielo, hacia la eternidad.
Es correcto. Entonces, ¿qué, Eloy? Pues muchas gracias. Y nada más para acabar, porque lo dijiste ahorita poquito, pero ¿qué le dices a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que tiene miedo a acercarse a Dios, que está pasando por un duelo de enfermedad, de con un ser querido, perdido a un ser querido, o que está pasando un mal momento? ¿Qué le dices a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo?
Que se levanten de donde estén. Si no ven a Dios, un amigo de Argentina fue el que me dio el consejo. Si no ves a Dios, Eloy, si no lo escuchas, donde estés, levántate y ve a buscarlo. Entonces, si usted no encuentra a Dios, si está pasando una batalla difícil, un momento que de a tiro no lo encuentra, levántese de donde esté y vaya a buscarlo. ¿Dónde? En su parroquia, con un amigo, con una persona. Y el mejor lugar donde yo le puedo decir que puede encontrarlo y que Dios va a actuar va a ser con Él presente en la Eucaristía. Y trate de sacramentalmente Fíjate que hay algo que me gustaría que luego platicáramos en otro podcast.
Sí,
en la segunda parte, por la fe católica y la fe cristiana no católica, ¿no? Okay. Que es algo que a veces es un poquito controversial. Pero nosotros que tenemos esta gran bendición de la bendita Eucaristía, de nuestros sacramentos, uy, ahí está el Señor presente, aprovechémoslo, vivámoslo, creámoslo, creámoslo. Y por favor, no se dé por vencido, no se dé por vencida, y trate de confiar en las promesas de Dios y en eso, en Cristo, de ese por vencedor, de ese por vencedora que nuestras miras, recuerde que no son terrenales, son con miras a la eternidad. Y bueno, si alguna palabra de aliento, de apoyo, siente que le hace falta, acérquese a algún asesor espiritual, acérquese a escuchar música para Dios, acérquese a encontrar ese lenguaje que Dios puso especial para usted para que pueda verlo, escucharlo. Entonces, en el mío fue la música. ¿Cuál es el suyo? Entonces, vamos a buscarlo, vamos a encontrarlo y vamos también, ¿por qué no?, a compartir a los demás a través de ese lenguaje que me tocó a mí en el corazón. Y nada, muchas gracias por el espacio, Jorge. Muchas gracias, Vero. Y recuerden, compartir lo bueno a veces es difícil o pensamos que está hecho ya, ¿no? Lo malo es rapidito. Entonces vamos a darle un empujón a esta transmisión o a este podcast, a este video.
Gracias.
Invita a alguien o compártele a alguien que creas que le pueda ser de bendición. Compartir es bendecir. Entonces, Jorge, Vero, gracias por bendecirnos.
Muchas gracias. Como dijo Eloy, pues si alguna persona que le pueda servir el testimonio de Eloy, compártaselo como siempre lo hicimos. La idea es seguir evangelizando a través de las redes sociales. Danos cuenta que de la mano de Dios todo es más llevadero. Ya lo dijimos ahorita, se puede complicar a veces. Más claro. Enfermedades que no quisiera, ¿verdad? Pero todo es para la gloria de Dios. Todo tiene un propósito. Entonces, comparte el testimonio de Eloy. Dele comentar lo que les gustó, me gusta, y compártanlo para seguir evangelizando a través de las redes sociales. Y ya para cerrar el hoy, lo estuve pensando durante el podcast, y tú querías ser futbolista, de meter muchos goles y ser famoso en el mundo, y ahorita puedes meter goles para Dios.
Oh, qué bonito eso.
Puedes meter goles para Dios con tu música a través del mundo, y estoy seguro que lo vas a lograr. Sé que andas en otros países cantando, predicando, entonces pues no eres goleador con tu rodilla, pero eres goleador con tu voz. Entonces, sigue haciéndose esa vocación que tienes de seguir pues cantando para Dios, conectando con Dios, haciendo que la gente conecte con Dios a través de la música, que ese don te ha dado Dios. Y pues sigue metiendo goles, que seas un goleador por el mundo, que te digan, pues el oigo, mete muchos goles para Dios. Y cuando llegas al cielo, seas ahí el goleador estrella.
Dios permita que nos veamos por allá. Hermano, que esa sea nuestra misión. Y qué bonito, te lo voy a piratear, esto me gustó mucho.
Tiene copyright. Qué
bonito, muchas gracias.
Metiendo goles para Dios, qué padre, qué padre es eso, ¿no? Meter goles para
Dios. Buenísimo, me encantó.
Dios los sigue bendiciendo, nos vemos en la próxima.
Gracias, familia.